Matías, ahora sí, tenemos a Jaime Mañalich. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes.
Estupendamente bien, pensé que tenía censura previa.
No,
pues,
Jaime.
Depende de lo que diga, puede ser censura después, mientras va hablando.
Así que oiga, bien. Jaime, quería saber si vio el programa o leyó, digamos, las declaraciones que hizo Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, en este podcast donde se
publicó. Sí, claro que las vi.
Ya, que decía, entre otras cosas, que usted pesa mucho sobre el presidente Sebastián Piñera, bastante más que el actual ministro París, y textual, uno ve, textual, quiero decir textual lo que dijo Isquia, uno ve las leceras que tira por Twitter Jaime Mañalich, y el presidente las anda repitiendo a los 5 minutos. Yo creo que tiene poder Mañalich y lo mantiene, no sé por qué se ha reactivado tanto últimamente, es un gallo astuto, dice. ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que ella comete un error al decir que son tonteras las que pongo en Twitter. Son reflexiones bien meditadas y ojalá que sirvan para todo el mundo. Consejos literarios también. Y respecto a la entrevista propiamente tal, yo creo que es una entrevista curiosa. No llena de adjetivos, como dijo el diputado Castro. Curiosa, no quiero... No entiendo por qué la presidenta del Colegio Médico dejó su habitual formalidad, digamos, representando un gremio de la historia del Colegio Médico de Chile, para hablar así como si se tratara de una reunión de amigos privada.
Ya, ahora, al margen de las formas de la entrevista.
Trató de infelices a los funcionarios de gobierno. Yo tengo el recuerdo.
No, él dijo, me hago la señorita y me saco fotos con los infelices. A propósito de una foto bien emblemática donde salió con el presidente Sebastián Piñera.
Yo entiendo que se refería a funcionarios de gobierno. Y estos infelices, yo ese lenguaje, recuerdo con mucha pena y con mucha rabia, también se lo escuché a opositores acérrimos a la presidenta Bachelet en su momento, y a unos y a otros, a los que llaman infelices, a los que son su posición, ya sea Piñera, ya sea Bachelet o quien se llame, creo que no le hacen ningún bien al país, creo que no están a la altura de los cargos que ostentan. Es muy dañino. No sé qué piensa usted, Jaime.
O sea, yo creo que Chile tiene una paz social lograda con mucha dificultad al consensuar entre todos los sectores, casi todos los sectores, el mecanismo de la convención constituyente. Creo que quienes representan a otros, ¿no es cierto?, y que tienen además representan una directiva colegiada, tienen que tener mucho cuidado, porque todas estas cosas tienen efectos adversos, incluso desprestigio para la misma persona que emite calificativos de esa manera. Yo creo que esa entrevista fue un error, no entiendo por qué ocurrió. Probablemente la presidenta del Colegio Médico ya debe estar arrepentida, como ella misma insinuó al final de la entrevista,
que no le daría mayor importancia. Ahora, Jaime, independiente de las formas de la entrevista y los calificativos, hay un tema que yo creo que es el más preocupante y tiene que ver con cómo define el trabajo y el rol que está teniendo el actual ministro de Salud, Enrique París, a quien vemos en los reportes, a quien escuchamos no solamente nosotros periodistas, sino toda la ciudadanía, para saber cuál es la situación epidemiológica en el país, qué tan grave es, qué comunas entran en cuarentena o no, es decir, para ver en qué línea vamos para los próximos días, las próximas semanas, y la opinión que tiene ella de él es que es una persona que no toma decisiones por sí mismo, que la moneda decide por él, y que hay ingenieros en el segundo piso que se creen epidemiólogos y deciden, y que él lo que quería en el fondo era ser ministro, y que por eso está dispuesto a tragar cualquier cosa del gobierno. Todo esto es textual, digamos, no estoy parafaseando.
Yo creo que no vale la pena hacerse eco de la entrevista.
¿Pero
de
no cree usted que eso hace un daño finalmente
a la autoridad que tiene un ministro?
Porque todos tenemos que considerar una pandemia, claro, porque todos tenemos que considerar que lo que diga él es lo que hay que hacer en el fondo.
Por supuesto, y el ministro París ha construido una red de comprensión, de apoyo transversal a la ciudadanía, que lo tiene encumbrado como el ministro más mejor valorado de todo el gabinete. Nunca había escuchado ni había visto que un ministro de salud estuviera como el mejor valorado, nunca, siempre estamos estábamos entre los tres últimos, cuatro últimos por la contingencia social que representa el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, frente a los anhelos de las personas. Y en ese sentido, evidentemente, este es un acto dañino, perjudicial, que rompe la tradición que había levantado la misma presidenta del Colegio Médico desde el inicio de estas conversaciones, ya sea el año pasado, cuando se habló de postergar el plebiscito, ella después se sumó a esta idea, ayudó mucho a que, incluso cuando con Matías estuvimos el domingo recién pasado en un programa de televisión, yo mencioné que había que tomar reflexiones muy en serio de qué medidas había que tomar en torno a la elección de Steve Johnson. Ella al día siguiente, ¿no es cierto?, hizo eco de eso. Y respecto al fondo de lo que usted menciona, evidentemente el ministro París es el principal colaborador del presidente de la República, como dice la Constitución, y él lo cumple cabalmente. En materias de salud tiene la información, y desde luego, en la medida en que todas estas decisiones implican responsabilidades o acciones colectivas para el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Defensa, para el registro civil, para todo el mundo, Jaime, son decisiones colectivas que se toman en la mañana temprano.
Quería hacer una pregunta muy cortita. ¿Usted sigue influyendo en el presidente Sebastián Piñera? ¿Lo escucha, habla con él, como dice ella, que ella cree que usted sigue tomando decisiones?
Yo hablo con cierta frecuencia con él. Creo que en una conversación cordial, no creo que se pueda decir que tengo influencia en él. Él me escucha, como escucha mucha gente, y digamos, toma decisiones o colaborativamente con otros que pueden ser acordes a lo que uno ha dicho o no.
Jaime, nos quedan 2 minutitos y me gustaría entrar al fondo de los asuntos, que es lo que nos atañe a todos, que estamos bien angustiados por el crecimiento de la pandemia y por la escasez, o cómo se van achicando la oferta de camas, que es delicado. ¿Cómo lo ve usted?
Yo lo veo como una situación muy delicada, muy riesgosa. Y yo lo dije de nuevo, perdón que repita, sí, a pesar de que es otro medio. Lo dije el domingo, yo creo que marzo puede ser el peor mes desde el inicio de la pandemia. De hecho, tenemos la mayor cantidad de camas ocupadas, UTI, cierto que hay un poco más de pacientes no COVID hospitalizados en UTI, pero esos pacientes no se pueden dar de alta, están ahí por una razón médica con inercia que demora. Y en este contexto, nosotros creo nos entusiasmamos con la extraordinaria campaña de vacunación que ha tenido Chile, que lo tiene en primer lugar en el mundo, pero el efecto desde el punto de vista de la ocupación de camas UTI y fallecimiento, en fin, de la campaña de vacunación no se va a observar. O sea, recién hoy día, ayer, digamos, se cumplieron los primeros 45 días, que son el momento en que las personas probablemente ya tienen inmunidad, desde que se pusieron la primera dosis a los adultos más mayores. Claro, o sea, todavía, o sea, para que nosotros veamos, lo único que vemos es este caso de Ancud, que fue como tan curioso, de que tantos adultos mayores se enfermaron y ninguno de ellos se hospitalizó, salvo una persona que falleció, que no quiso vacunarse. Y la estabilidad, el no aumento, dicho de otra manera, de las hospitalizaciones mayores de 70 años, siendo el tramo entre 50 y 65 los que están creciendo más rápido hoy día y que todavía ni siquiera cuentan con la vacunación. Entonces, estamos en un momento muy difícil, que hay que pensar muy bien cada medida. Ahora se han tomado prácticas, tenemos 130 comunas en cuarentena total, 150 en fase 2.
Usted considerando, Jaime, perdón un segundito, considerando que tenemos un mes de aquí en adelante para que sea 15 de abril, por lo tanto ahí ya esté 15 días después de la segunda dosis a toda la población de riesgo, ¿cree que faltando solo un mes, que es mucho tiempo, pero también no es tanto considerando todo el rato que lleva la pandemia, y considerando que vienen las elecciones, ¿usted cree que sería prudente siquiera analizar más seriamente el cierre completo de las grandes regiones, por ejemplo, o Valparaíso, Biobío y Metropolitana?
Yo no quisiera mandar recados por la radio, digamos, pero creo que hay que ponderar efectivamente que la situación es grave, y que no tiene visos de mejorar en los próximos días. No, los números de casos activos están aumentando, la tasa de reproducción se mantiene sobre uno, a diferencia del periodo del invierno del año pasado, no está el respaldo de las regiones con pocos casos para trasladar pacientes. Hoy día tenemos un brote de carácter nacional, ¿no es cierto?, con mucho agobio en varias regiones del país. Varias de ellas han alcanzado el pic de infecciones desde el inicio de la pandemia de casos activos. Y en ese sentido yo creo que hay que proponer ideas, que las converse el ministro París con el presidente, tomen decisiones y vuelvo a reiterar, hay muchas cosas que todavía podemos hacer, como ya está ocurriendo el aumento de camas, ¿no es cierto? Llegamos en un momento, puedo equivocarme en un pequeño número, pero a 160 camas disponibles, se han logrado aumentar, hoy día eran más de 200. El testeo es una cosa que claramente tiene que pasar de la fase PCR, voy a decir anticuada, a una fase mucho más moderna de antígenos, de saliva, de pultes. No tengo tiempo para explicar eso, pero en fin, hay maneras de aumentar radicalmente la cantidad de testeo y de esa manera proteger mejor a la población.
Jaime Mañalich, exministro de Salud, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes, que
muchas
estén bien.
Gracias, Jaime. Chao, chao.